hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana tan hermosa, que ya hemos recibido muchísima bendición de parte del Señor a través del estudio bíblico y compartiendo unos con otros en el amor de Cristo. Vamos ahora a glorificar al Señor con cánticos, con mucho gozo, con mucha alegría, como que estamos cantándole al Señor. Y yo he sido sumamente feliz esta semana. Yo me he quedado en mi casa. Qué rico. Los chaboncitos del viajecito, pero yo llego a casa feliz de la vida. Y están todos mis familiares allí. Pero esta semana, pues, voy a llegar a la realidad de todos los días. Tener que ir a... Ay, David. Sí, David ya me extraña. Mira lo flaquito que está, bendito. Estaba ahí todos los días llorando. Ay, cuando llegue mi hermanita, bendito. Pero fue bien bueno, pero fue un experimento solamente. Así que oren por mí para que esta semana yo me sienta igual de feliz, porque Cristo está conmigo y está mi hermanito gemelo ahí. Gloria a Jesús. Vamos a cantar al Señor, ando con mi Cristo. Por más solo que uno se sienta y por más dificultades que haya en la vida, el Señor está con nosotros. Y tenemos que vivir como que eso es cierto en nuestra vida. Gloria a Jesús.
Amén.
Tomó nuestra vida y nos ha renovado completamente. Él rompió el cántaro, como dice una canción.
Ajá.
Y lo hizo nuevo.
Así es.
Murió por nosotros y ahora podemos decir que somos nueva criatura.
Así es.
Porque el Señor no modifica lo que está en nosotros. El Señor nos hace nuevas criaturas. Lo viejo está en el pasado, y ahora somos de Cristo. ¿Cuánto puedes decir amén?
Amén.
Gloria a Jesús. Hermano, yo no sé ustedes, pero yo estoy bien gozosa de estar en esta mañana en la presencia de Cristo.
Aleluya.
Junto con ustedes, mis hermanos en Cristo.
Amén.
Vamos a continuar cantándole al Señor con mucho gozo, alzando las manos. Gloria a Jesús.
Alzando las manos.
Que nada apague ese gozo, hermano.
Amén.
Vivamos todos los días creyendo que Jesús está en nuestras vidas y que somos templo del Espíritu Santo, como dice su palabra.
Así es, Señor.
Ahora vamos a coger un momentito para orar por los diezmos y ofrendas y ofrendarle al Señor. Amén. Y la hermana Karina Andrea va a venir a orar por ella.
Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por la ofrenda. Gracias por la iglesia. Gracias por todo. Te lo pido todo dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Hermanos,
¿por cuánto tiempo buscamos algo que nos hiciera felices? Uh-huh. Algo que llenara nuestras vidas. Y siempre como que hay algo momentáneo que puede hacerlo. Uh-huh. Pero Dios llena nuestras vidas eternamente.
Amén.
Y por mucho tiempo uno pensaba que ciertas cosas del mundo podrían llenar esos espacios interiores que a veces estaban vacíos. Uh-huh. Pero cuando vino Cristo y por medio de alguien, que sea la gloria por el Señor, nos hablaron de que Cristo salva. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos movió a aceptar ese regalo precioso que el Señor un día nos quiso regalar.
Amén.
Y ese día, yo le doy la gloria al Señor, que el Señor nos permitió aceptar ese regalo precioso. Y hoy podemos decir que somos hijos del Señor.
Amén.
Vamos a cantar ahora, Cantaré de tu amor, de ese precioso regalo que el Señor nos ha dado. Santo es el nombre del Señor.
Aleluya.
Gloria a Dios. Amén. Santo tú eres, Jesús.
Thank you.
eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Padre amado.
Aleluya. Gracias, Señor.
Tú eres todo, Señor.
Gracias.
Sin ti nada somos, Señor Jesús.
Bendito eres tú, Jesús.
Nadie como tú, Padre amado.
Gracias. Amén.
Nadie podría llenar este espacio que has llenado tú, Señor, en nuestras vidas.
Amén.
Tú lo llenaste todo, Padre. Tú nos creaste, Señor.
Gracias, Señor.
Santo eres tú, Señor. Me quedo sin palabras delante de ti por tu grandeza, Padre amado.
Aleluya.
Te doy la gloria a ti, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor.
Gloria a Dios.
Te doy gracias, Padre amado, y no ceso de darte gracias por lo que tú has hecho, Señor.
Gracias
por este hermoso día que tú nos has dado, Señor.
Amén.
Perdónanos en los momentos que somos malagradecidos, Padre
Amén.
Santo. Gracias por mis hermanos, porque puedo verles aquí, Señor, glorificando tu nombre, Padre Santo, como tú nos mandas, Jesús. Gracias por tu palabra hermosa que ha sido impartida y que será impartida en un momento, Señor. Gracias porque yo veo que tú usas a mis hermanos, Padre Santo, y ellos se dejan usar por ti, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque ahora que yo te estoy hablando, tú me escuchas, Padre Santo. Que tenemos una relación directa contigo, Padre Santo, y que esta relación que podemos tener es inmerecida, Señor. Gracias por ese inmenso amor que tú tuviste un día y diste tu vida por nuestros pecados, Padre.
Gracias, Señor.
Y nos perdonaste.
Gracias.
Y seguimos siendo malos, Señor, porque pecamos, Padre amado. Pero tú, cuando te pedimos perdón y nos arrepentimos, tú sigues y nos perdonas, Padre Santo.
Gracias, Señor.
¿Quién podría tener un amor más grande que este, Señor? Gracias porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Y tú te derramas de tu Espíritu Santo en nuestras vidas cada día, Señor. Ayúdanos a servirte, Señor, como tú mandas en tu palabra que te sirvamos, Señor. Sin gloriarnos, Padre Santo. Sabiendo que tú eres lo máximo, que tú eres el más grande, Señor. Que no hay nada después de ti, Señor. Gracias, Padre, y esperamos el día que tú vengas, Padre amado, ansiosamente a buscar a tu iglesia, Señor, para estar todos los días como ahora, Señor, glorificándote, cantándote, diciendo que tú eres santo, 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 Señor. Ansío ese día, pero te pido, Señor, que por tu misericordia esperes un poco más para que aquellos que no han escuchado tu palabra aún la puedan escuchar y puedan, igual que nosotros, aceptar que tú eres Cristo, que tú eres el Dios viviente, el quien puede salvar a nuestras vidas, Señor.
Amén.
Te doy gracias, Padre amado, y te pido que la predicación, tú hables a través del pastor y podamos estar llenos de tu Espíritu Santo y entender que todo lo que tú hablas es palabra tuya, Señor.
Amén.
Te pido todas estas cosas en tu dulce nombre, Señor. Santo, santo, santo.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Jesús. Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo esta mañana.
Okay. Gloria a Dios. Dios me le bendiga nuevamente, hermanos. Dos anuncios breves también. Vamos a estar instituyendo el gran día del handyman. Recuerda que lo tenemos normalmente una vez al año para poner algunos detallitos de la casa del Señor al día, previo a la campaña. Sabe que acá se ve bien, pero hay una parte allá de cuando hubo el arreglo de los aire acondicionados, el asunto del cobre, aquella ocasión. Aquello está todo, les falta todavía un detallito. Así que voy a coordinar con mi hermanito Millo para entonces coordinar a los voluntarios para que vengamos un día acá y pongamos todos esos detallitos al día. Ok, entonces cualquier otro chivito, pero ponemos la casa al Señor impecable, ¿verdad? Para darle gloria al Señor con eso también. Amén. Así que vamos a coordinar. Yo después que me contacte con el hermanito Millo y quedemos más o menos una fecha posterior, ¿verdad? Que todos podamos. Eso se venimos. Amén. Entonces, este lunes, está anunciado allí, ¿verdad? Detrás de la columna, este lunes es el jubileo de damas y retiro de caballeros allá en la iglesia bautista de Levitán. Amén. La otra vez que hemos asistido es una bendición. En esta ocasión, este servidor no va a poder ir porque tengo un conflicto con el trabajo. Pero mi esposa va a ir. Okay, así que ella va a estar guiando nuestra guagua hasta allá. Y ya se apuntó la hermanita Natalia, apunta. Amén. Así que los otros hermanitos también que quieran apuntarse, pues pueden ir. Se los recomiendo, hermano. Es para toda la familia, porque hay desde nursery, cuidan bebés, nursery, y entonces tienen clases para niños, clases para jóvenes, y entonces adultos están, a veces son sesiones unidas, y a veces hay una sesión específica para damas y otras para caballeros. Es sí, pues se combina por la tarde, okay, es de 9 de la mañana a 4 de la tarde termina, y entonces hay un receso para el almuerzo, okay. El costo es gratuito, no hay ningún costo, pero para costear el almuerzo, que se lo anticipo, son unos almuerzos súper suculentos, preparados con mucho amor, usted no se lo pierda. $6.50 por cada adulto, $3.50 por cada niño, extremadamente razonable. Así que vaya, no se lo pierda. Ven, hablé con la hermanita Lorian. ¿Hermanita Úrsula quiere ir también? Pues ya hay tres. Entonces, los otros hermanitos que quieran, háblese con la hermana Lorian. Si acaso la guagua se llena, pues entonces se puede ir en caravana detrás. Y así llega, es bien fácil de llegar. Pues ahí hay otra guagua. ¿Ok? Si no se lo pierda, se lo pierda. Hermanitos que han ido, pregúntale a los que han ido. ¿Es verdad lo que dice el pastor? El pastor está exagerando. Pregúntale a los hermanos que han ido anteriormente para ustedes la bendición del Señor. Saque ese día. Por lo general es un día de fiesta, ¿verdad? Por lo menos no hay escuela. Sí, sí, los hermanitos de la oficia, el Colegio Universitario Bautista de Bayamón. Entonces, pues ellos también, pues, tienen un cierto material puesto allí de bendición, si usted lo quiere también adquirir. Pero la bendición, las conferencias, a ver, no se lo pierda. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, hoy continuamos con la serie que llevamos predicando en Mateo. Es el estudio de la predicación número 18 en Mateo. Y vamos a estar hablando las alternativas de la vida. Hay una alternativa que es recomendable y otras que no es recomendable. Vamos a ver ello. Y esta es la clausura de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Es la última porción, es la clausura. Aquí el Señor Jesucristo resume lo que nos ha enseñado en estos pasados 10 mensajes. Hemos estado detallando el Sermón del Monte como en 10 mensajes. Hoy lo vamos a concluir. Primer tema que va a haber en su Biblia, que empieza en el versículo 13, el capítulo 7, se titula La Puerta Estrecha. Y ese va a sentar el tema de las comparaciones y las alternativas que usted va a ver en estos versos. Vamos a estar cubriendo los versos 13 al 29 y lo vamos a resumir de una manera, confiemos que el Señor nos ayude para hacerlo bien sabio y ser bien breve en el tiempo, que vayamos al punto esencial. Amén. Así que le invito, vamos a leer los versos 13 al 14 de Mateo capítulo 7 como introducción, y luego de ello vamos a hacer una oración y vamos a incluir las peticiones y luego ponemos la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, perdón. Lo leemos todos juntos como de costumbre, Mateo 7, 13 y 14. Amén. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te pedimos, Señor, que bendigas tu santa palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude ahora a interpretarla y que sea una bendición, que sea de edificación verdadera, la que viene de ti, Señor, para nuestra vida. Y que seamos valientes, Padre Santo, en reconocer cómo ella nos habla y cómo ella, Señor, nos pone cómo debemos ser como tus hijos, Padre Santo. Ahora también, Padre Santo, te pedimos por las peticiones de nuestros hermanos. Estamos pidiendo primero por los hermanitos que no hemos visto hoy, por el hermanito Cataquet. Te pedimos, Señor, por su salud y por su bendición. También por Lisa, Señor, que está enferma. Te pedimos que convalezca rápido, Señor. Mamita Clara, que hoy tuvo que ausentarse también. Te pedimos una bendición para ella, Señor. De igual forma, Padre, estamos intercediendo para Mamita Natalia, Señor. Para que tú le asistas, Padre, en su carga de día a día. Permite, Padre Santo, que pueda, Señor, ella lidiar con el cuidado de su papá y todas las otras, Señor, pues los otros retos y ocupaciones de la vida. Que le des tu paz, que tu Santo Espíritu ahora esté permeando sobre ella, Señor, le esté bendiciendo, Señor, con tu presencia, que pueda ella, Señor, recibir la bendición de hoy también, y que tú, Padre Santo, ministres a su necesidad, Padre. De igual forma, estamos intercediendo por Karin y Adrián, por salvación, mi Señor. Te pido por ellos, para que tú toques su corazón, les hagas reconocer que hay que arrepentirse de sus caminos y reconocer que solamente a través de ti nos podemos salvar, Señor. De igual forma, Ivón, Señor, te pide para que pueda, Señor, preparar todo bien allá en la casa, Señor, de forma tal que se pueda quedar sin que le afecte la salud. Te pido por esa petición y que tú puedas hacer que todo, Señor, se arregle y que pueda ya estar allá normalmente, Señor. Por Esther Gómez, Señor, la hija de nuestro hermano Pastor Josué, te damos gracias porque pudo parir bien y el bebé está saludable y están todos muy contentos allá. Te pido, Señor, que le bendigas y permita que pueda seguir creciendo bien, mi Señor. Bendice a nuestro hermanito Josué, a nuestra hermanita Hilda, amados hermanos allá, que siempre están batallando, Señor, predicando tu palabra allá en Oregón. Por María Emma, Señor, te pide para el hijo del jefe de Abimael, su esposo, Señor, que se llama Richie, tiene 15 años y tiene dengue. Te pedimos por él. No te ha conocido, Señor, como Salvador. Te pedimos por su salvación y te pedimos por su salud. Bendícelo, Señor. Tú eres el único que reparte la verdadera bendición. Tócalo, Señor, con tu Espíritu Santo para sanidad y para salvación también, mi Señor. De igual forma, Padre, estamos ahora también poniendo la petición por nuestra vecina, Señor, Ana Sainz, que ya le han operado la segunda cadera, Señor. Estamos pidiendo por su convalecencia, Padre Santo, y por su salvación también, Padre. De igual forma, Señor, queremos volver a pedir, Padre, por la petición de nuestra hermanita Rosa, por su yerno Osvaldo, Señor. Todavía está hospitalizado, te pido que estés con él y le permitas convalecer y salir de allí, Señor. De igual forma, Pablo, Señor, pide por las dos hijas enfermas de la hermanita Patricia. Le pedimos por ella nuevamente para que tú te glorifiques en ella, Señor. Dos peticiones especiales de nuestra hermanita María Emma, Padre Santo, las presentamos ante ti. Una petición especial de nuestro hermanito Carlos también, para que tú le atiendas, Señor, en su necesidad. Gerardo, Señor, no lo vemos hoy, pero te pidió, Señor, la semana pasada, para que tú estuvieras, Señor, en esta petición también, una petición por él mismo. Te pedimos también ahora, Padre Santo, por la petición que habíamos hecho acerca de la hermanita Judith, por su salud. Te damos gracias porque cumplió años y te damos gracias por la bendición que ella es para nosotros también, Señor. Te pido ahora también, Padre Santo, por las peticiones que habían hecho Abraham y Abimelec. Hace un montón de peticiones eran en una, Señor, tú sabes, acerca de esposos idóneos, Señor, para un montón de hermanitas aquí y de hermanitos también. Te voy a pedir, Señor, por esa petición. Sabemos que es una petición a la cual a veces nos causa alegría, nos causa risa, pero la realidad es que es la mayor bendición después de haberte conocido a ti. Tener a nuestro lado, Señor, alguien que tenga un temor profundo tuyo y que te ame de corazón. Te pido que esa sea la bendición grande para mis hermanos y hermanas que están acá, que aún no se casan, Señor. Te pido eso, Padre Santo, ahora, para tu gloria también. Te pido ahora, Señor, que tú dirijas ahora la exposición de tu palabra y que todo sea para edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿se puede sentar? Amén. Muchas gracias. Qué diligencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las alternativas de la vida. Hay una canción por ahí que se llama Decisiones, ¿verdad? ¿Usted la ha escuchado? Una canción secular, un tanto vulgar en algunas ocasiones. Pero la realidad es que ilustra que en la vida hay decisiones que tomar, hermano. La decisión más importante no es si usted es bueno o no, o de si usted, como le dicen a los nenes, ¿te portaste bien hoy? No es si usted se porta bien. Es a quién usted le ha confiado su vida y la eternidad. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Se ha arrepentido usted de su vida y de sus pecados y le ha pedido al Señor que le lave con su sangre, como lo manda la Escritura? Esa decisión es esencial. Y a esa decisión es que aludía el hermanito James cuando estaba hablando esta mañana acerca de una decisión impactante, y que la palabra del Señor, cuando le habla a la iglesia, le habla a los hermanos de la iglesia, ya presume, claro, como dice la Escritura, que todos son hermanos a cuenta de que el Señor le ha hecho sus hijos a través de la fe en Cristo. Y si hijos del Señor, pues son hermanos los unos de los otros. Por eso que los hermanos en Cristo se llaman hermanos en Cristo, porque nuestro Padre que nos ha engendrado de nuevo ha sido el Señor Jesús. Ahora, lo que vamos a ver aquí ahora, de manera breve, da por sentado que los que están escuchando esta porción del Sermón del Monte, estos versos que vamos ahora a concluir, son hijos de Dios. Hijos de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Así que, cuando va a hablar de la puerta estrecha, no necesariamente se refiere a la puerta de la salvación, a pesar de que más tarde en su ministerio el Señor Jesucristo iría a explicar que las ovejas tienen que entrar por una puerta y que Él es la puerta de las ovejas, y el que entra a través de Él entrará y hallará pastos, y yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Todavía el Señor no había llegado a ese punto de explicar esa verdad acerca de Él. Por lo tanto, cuando habla aquí de puerta estrecha, está hablando de todo lo que Él ha dicho en este sermón. Recuerde que no podemos separar la realidad de que Él todavía está allí, en el monte donde estaba hablando, allá en Galilea. La gente estaba escuchando y el hilo ya venía a través de todo lo que venía diciendo. Y decía, hay un contraste entre la vida que no le agrada al Señor y la vida que sí le agrada al Señor, entre aquellos que tienen una vida como la tienen porque han decidido en su corazón no agradar y no creerle al Señor, y aquellos que sí. Por lo tanto, Dios les ha dado la bendición de optar por una vida de bendición aquí que continúa para la eternidad. Pues ahora va a cerrar ese tema. Sin embargo, es inevitable confirmar de que a través de cada una de las escenas que vamos a ver hoy, pues son como 7 u 8, yo pierdo la cuenta, diferentes comparaciones que hace de cosas de la vida, habla que todo el mundo tiene que tomar una decisión. Uno no puede decir, yo voy a vivir mi vida a lo loco y me voy a meter por donde sea y al final todo va a quedar bien. Que de hecho hay muchas personas que dicen así, hay muchas personas que piensan así. Yo rompo, rajo, hago y deshago, y al final Dios va a hacer, como eres bueno, que todo quede bien. Pero hay un refrán que dice, siga durmiendo de ese lado, y si sigue durmiendo de ese lado, se le va a dormir el canto, como uno dice. La palabra del Señor dice otras realidades, hermano, que son las que vamos a ver hoy. Amén. Por eso le hemos llamado a esta porción de cierre las alternativas de la vida. Amén. Primero, antes que nada, ¿verdad? A petición popular. Usted sabe que habíamos hablado siempre que si Dixie, que si la perra, que si aquella, que si la otro. Y esto es un quiz. A ver si usted sabe cuál de esos 4, o cuál de esos 6 que están ahí es Dixie. Algunos ya saben, ¿verdad? Por razones obvias. Era Dalma, está esa misma. Esta es la viejita. Aquí hay uno que casi no se ve, ¿verdad? Porque es que pues no se nota mucho porque es así, más oscurito. ¿Ok? Todos esos perros son de Lorian. Porque todos fueron regalos de cumpleaños para Lorian. en un momento, o aniversarios, así. Así que todos son del oriente. Amén. Y esta es la más chiquita. Millo ha visto a esta, Millo ha visto a Daisy. Y esta es la viejita y tiene 16 años, ¿ves? Así que ya la conocen. Ya cuando mencionemos de Dixie y allá, pues ya usted sabe cuál es aquella. Amén. Gloria a Dios. Así que dos puertas, hermano. Dos puertas. Una estrecha y la otra ancha, por cual no es más fácil entrar. Esa puerta es estrecha, al frente allí. Como que da trabajo para entrar, ¿verdad? Por eso es que tiene otro al lado que se abre cuando hay que entrar cosas que son más anchas, ¿ok? Todavía, todos los que estamos aquí, podemos entrar por una sola de ellas puertas. Pero si hubiera alguien que fuera bien voluminoso, pues necesitábamos abrir las dos puertas para entrar. Hermano, entrar por la puerta ancha es más fácil. Si usted se tiene que agachar, o usted tiene que virarse de lado, da más trabajo. ¿Qué nos quiere ilustrar el Señor aquí? Mire, por ejemplo, aquella que está allá arriba y mire la que está abajo. ¿Por cuál es más fácil entrar? Por la puerta ancha. ¿Ok? Es como dicen por ahí, se despachó con la cuchara grande. ¿Con cuál usted avanza más? Con la cuchara grande. Imagínese que usted fuera a una fiesta y dice, ahí está el arroz con gandules, y se le dan una cucharita de esas de mezclar té. Es como así chiquita. Entonces dice, de aquí que yo acabe de servirme esto, se ha enfriado el ajo. Pues entonces, pues le dan una cuchara grandecita. Pero si usted le dan la grande que viene para los calderos de aluminio, esa grandota, esa de comedor escolar, hacen así, como una pala, meten así, ¡pap! Y cuando cae ya se sirvió. ¿Cuál es más fácil? Pues la grande es más fácil. La puerta ancha, claro, todo el mundo entra por ahí. El asunto es, hermano, lo que quiere ilustrar el Señor aquí, la vida de aquel que ha recibido y ha creído en el Señor como Salvador, ya ha hecho una decisión. Por eso dice, entrad por la puerta estrecha, ya se ha tomado una decisión. Entonces, por aquella puerta ahí arriba, hay que entrar de medio lado. No se puede entrar de frente, no se puede entrar cargado de bulto. No se puede entrar cargado con dos sacos de China agajados en la parte de atrás. No se puede entrar de frente, ni se puede entrar a lo loco, ni se puede entrar tapándose los ojos. Hay que medir bien por donde uno va. Lo más seguro ya que agacharse también por esa puerta. ¿Qué quiere ilustrar el Señor con esto? Que la decisión que tomamos de recibir al Señor como Salvador y de andar en el camino de vida y de bendición implica en que nosotros tenemos que vivir de forma tal como si estuviéramos entrando por esas puertas, hermano. No podemos entrar tal y como nosotros vinimos al mundo. Tenemos que pretender que el Señor complete la obra de transformación en nosotros. Dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Así que el Señor nos quiere transformar de forma tal que vivamos de acuerdo a unos deseos que Él tiene en el corazón. ¿Para qué? Para que de esa forma, hermano, usted pueda vivir no atendiendo las cosas de esta vida y de este mundo, sino las cosas que realmente son importantes, hermano. Que no estemos atendiendo aquellas cosas que no edifican, sino aquellas cosas que sí edifican. Y que vivamos una vida que verdaderamente sea de bendición en esta vida, en este lugar donde Dios nos ha dado a vivir. Y que continúe siendo esa bendición en la eternidad. No hay tal cosa como el que ha creído en Cristo y entonces dice, pues yo he creído en Cristo y ahora yo estoy viviendo mi vida a lo loco, porque yo soy libre en Cristo. Y hemos visto que la palabra no nos dice eso. La palabra dice, hemos sido libres. Ahora somos libres, ¿para qué? Para agradar al Señor, no para deshonrarlo, no para desatenderlo, no para desobedecerlo. O sea, no confundamos la libertad con el libertinaje, nos dice Pablo. Hemos sido llamados a verdadera libertad, hermano, pero es una libertad, vamos a decir así, dirigida por el Señor. Cuando usted no conocía al Señor, usted no sabía ser libre. Posiblemente usted decía que era libre. Soy libre, como vimos en el estudio pasado el martes. Puedo hacer lo que me dé la gana. Eso no es ser libre. Eso es el esclavo del pecado, porque el que tiene atado a uno es el pecado. Por eso es que uno dice que uno puede hacer lo que le da la gana. Es una libertad falsa, es una esclavitud disfrazada. Muchos dirán, y muchos se van por la puerta ancha, por la puerta de quedarse como uno está, por la puerta de andar en pecado, por la puerta de no hacerle caso al Señor, por la puerta de uno entrar a sus anchas como uno le viene en gana, y dicen, qué fácil me es entrar por esta puerta porque no tengo que hacer absolutamente nada, me quedo como estoy. Pero mire cómo dice, ancha es la puerta y espacioso el camino, vamos a hablar de ese camino ahora, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Y ahora vamos al segundo punto. Después que uno entra por la puerta ancha, uno va a un camino ancho, un camino fácil. Mire ahí cuántos carriles se tiene para escoger. Tiene como 10 carriles yendo, ¿verdad? Y como 10 viniendo, más o menos. Tiene como unas marginales ahí, una cosa. Pues, ¿por cuál es más fácil transitar? ¿Por ese o por este de aquí abajo? Esto es subiendo allá a Machu Picchu, en Perú. Imagínense si la jarda es alta, que hay que subir en zigzag. Estas son las jardas que antes la gente decía. Yo amarré un buey en la jarda esa y se cayó y se descocotó. ¿Has oído los cuentos? Cuando los amarraban bien firme y el buey resbalaba y se caía y se desnucaba, se ahorcaba, se descocotó el buey. Pues claro, si te dice, pues, ¿por qué usted quiere caminar? Pues yo quiero caminar aquel, tengo 10 cajiles para ir y 10 cajiles para venir, bien ancho. Pero en este de acá hay que ir de uno en uno, y si tratan de meterse en dos, hay uno de ellos que se va a caer al boquete allá abajo. Es más fácil, hay que estar pendiente a cada rato aquí. Aquí no hay verja, no hay semáforo, no hay guardia. No hay un helicóptero que tú tengas un cable amajado por si te caes, te aguanta. Ay, y no es parejito. Ahí no vino, no hay normas de construcción ni nada de esas cosas. Eso habrán boquetes y cuestas y de momento se dejumba un pedazo. ¿Ok? Allá arriba casi no hay oxígeno para respirar tampoco. O sea, uno se cansa como manda. Allá arriba, difícil para llegar. Pero dice que el que entra por la puerta estrecha es que ya escogió el camino estrecho. ¿Por qué es estrecho? No solamente habla de las dificultades de la vida en Cristo, las cuales el Señor ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pues cuando uno toma unas decisiones por Cristo, Señor, yo voy a agradarte en mi vida, yo voy a obedecerte, yo no voy a andar en desorden. Eso quiere decir que hay un montón de anchuras de este desorden de las cuales usted no participa. Muchos ven eso como una pérdida. Los que andan en la carne me dicen, ay, lo que me estoy perdiendo en el mundo, por no estar en el mundo metido de cabeza. Por eso es que muchos dicen, yo sé las bendiciones que me puede dar Cristo, yo sé las bendiciones que me estoy perdiendo, dicen ellos, del mundo. Por lo tanto, yo quiero hacer un ambiente que incluya las dos cosas. Hermano, pero la Biblia dice que hay un camino ancho y un camino estrecho. No hay un camino como que es medio ancho y medio estrecho. Hay solamente estrechos y anchos. Hay puertas estrechas y puertas anchas. Por eso que es importante que si usted no ha creído en Cristo Jesús, sépase que la palabra del Señor dice que hay sí una esperanza de salvación. Pero esa esperanza es solamente a través de la opción de escoger a Cristo Jesús como Salvador. Y de arrepentirnos de nuestro pecado. La palabra arrepentir lo que quiere decir es eso. Decir, yo iba por un camino, como dice el corito, angustiado y sin fe. Amén. Y me encontré con un amigo, Jesús de Nazaret. Y arrepentido quiere decir que ahora ya yo no voy a ir por el camino angustiado y sin fe. Ahora yo decidí dar una vuelta catastrófica, transformadora, contundente. Ya no voy por el camino que antes iba, el camino que lleva a la perdición. Ahora decidí que yo era pecador, reconocí que yo era pecador. Y acudí al único que puede perdonar mi pecado y lograr que yo pueda estar en la eternidad, en la bendición. Y ese es Jesucristo. Pues ya he tomado una decisión. Tomé la decisión, ahora yo voy a dar vuelta atrás. Y ahora, entré por la puerta estrecha y mira el camino que me ha tocado andar. Pablo consideraba ese camino, el apóstol Pablo, todos los días. Y él cuenta, hermano, todas las dificultades. Recuerda cuando estuvimos viendo en los capítulos ahora que estudiamos en Corintios, él hablaba de las dificultades del apóstol. Y en todas las cosas que le habían sucedido: naufragio, apedreamiento, latigazos, hambres, persecuciones, angustias, traiciones, innumerables cosas. Usted dirá, ¿pero a quién le va a gustar eso? Hermano, porque cuando usted está sirviendo al Señor, aún sea a través de todas esas dificultades que pasó Pablo, él dice, estas dificultades de acá son algo tan pasajero, y lo que apuntan es a la necesidad de haber sido redimido y comprado con Cristo para estar en la eternidad. Lo que ilustra todas estas dificultades que pasó Pablo es la verdad de la Biblia, que nos habla que el mundo está sumido en pecado. Dice, y la Biblia dice, aquel que quiera vivir piadosamente, o sea, de manera, a manera de una fe en su vida en el Señor Jesucristo, va a padecer, ¿qué cosa? Persecución y angustia. Hermano, lo mismo que padecía Pablo. Lo que quiere ilustrar aquí el Señor es eso mismo. El camino estrecho, camino de angustia. Te dirá, pastor, pero entonces así, ¿quién va a querer convertirse a Cristo? Muchas personas piensan que es que uno está mercadeando al Señor Jesucristo, que hay algunos que están con esa necedad, diciendo que Jesucristo es un producto, es una blasfemia, y andan con esas tonterías de tecnomercadeo y todas esas sandeces, vamos a decirlo así, tratando de aplicar eso al Evangelio. Es que quieren hacer todo para todo, hermano. No le han creído al Señor como es. La única alternativa para uno para ir a dar a la eternidad, porque que no está condenado, es el Señor Jesús. Y el que no vaya en la vida estrecha, en la senda estrecha, en la puerta estrecha, una vida de bendición, es porque todavía tiene las cosas puestas y está viendo todo con el cristal del mundo. Recuerda una ocasión que estuvimos hablando de cosmovisión. Usted dirá, eso suena como en los satélites, en el espacio exterior. ¿Se acuerda? Cosmovisión cristiana. No es otra cosa que decir, antes cuando yo no estaba en Cristo, yo tenía unos espejuelos que veían todas las cosas según la opinión de cómo el mundo ve las cosas. Ejemplo, el mundo ve el tema del aborto a través del cristal del mundo y dice, eso se justifica, eso ya es una ley. ¿Por qué? Porque nadie vino a este mundo a sufrir. Así que cada cual tiene derecho de decidir sobre su vida, y están entonces ahí viene el asunto de pro-choice. Yo decido lo que voy a hacer con mi vida y nadie me lo puede echar en cara y me lo puede condenar. Ese es el cristal del mundo. Cuando uno viene a Cristo, uno dice, ¿y por qué asesinar a un ser que no ha nacido se justifica? Y yo puedo tomar la decisión de matar a alguien y nadie me puede justificar por eso. Oye, ¿quién le cambió la mente a esa persona? ¿Quién le cambió los espejuelos? Que antes decía que aquello era blanco y ahora es negro. Pues esa es la decisión que se hace. Amén. Cuando uno viene a Cristo Jesús, el Señor cambia nuestra mente y nos da la mente de Cristo. ¿Usted piensa que Cristo se va a agradar de que maten y asesinen los niños? Entonces, ¿quién transformó su mente? El Señor Jesús. La vida transformada. Antes usted diga, si no es por la carretera de 10 cajiles, yo no camino. Pero entonces ahora el creyente dice, ¿dónde es que está el camino estrecho? Que es el que yo tengo que tomar. Es el camino que me indica a mí cómo yo voy a agradar al Señor y en el cual el Señor se va a glorificar. Amén. Por eso la decisión. Ahora, muchos entran por la puerta estrecha para el camino ancho. Amén. Y esos son los grupetes. Lo habla ahí mismo en los versículos 13 a 14. Dice, muchos entran por la puerta ancha para ir por el camino ancho. Como esas multitudes que están allí. El engaño a las multitudes es la noción de que no puede ser que tantas personas estén equivocadas. Pero la realidad de la vida es que usted busca bien, y es bien posible y es bien común que los paquetones de gente sí estén equivocados. ¿Ok? Por ejemplo, cuando todos pedían que crucificaran al Señor Jesucristo, todos a viva voz gritaban, crucifíquenle. Eran los muchos. Y mira a ver si los muchos no estaban equivocados. Muchas decisiones de muchas naciones de ir a la guerra, decisiones equivocadas también. cuántas personas van y hoy en día se congregan para escuchar un pep talk en lugar de escuchar la palabra del Señor. Haga la prueba, haga la prueba. Diga, va a venir tal persona, tal, con tales credenciales de tal ministerio que sale por televisión y anuncie que va a venir al parque pelota de aquí, Aguadilla. Y anuncie que va a predicar allí, o anuncie la otra alternativa, que va a predicar allí es Tito Ortega de aquí del barrio La Ceiba Baja. Haga la prueba. Yo creo que el día que va a predicar el Tito Ortega de Ceiba Baja allí, yo creo que hasta la luz le cortan. No va a llegar nadie, hermano. Dos o tres gatos, literalmente. Pero los que hablan mentira, hermano, y es lamentable, no es porque sea la comparación, pero es una comparación conmigo, con cualquier otro que predica la palabra del Señor, a duras penas va a llenar el estadio aquel que cabrán 10.000, 12.000 personas. No, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente va a tener piquiña, comezón, de hoy le va a dar una piquiña de escuchar algo nuevo. Yo no quiero escuchar la viejera esa del Evangelio, yo quiero escuchar algo nuevo, algo fresco, algo que se adapte y me deje como estoy, pero me dé el gustito de que soy de Cristo. Eso es todo, hermano, y la Biblia habla de eso claramente. Por lo tanto, la Biblia dice que se amontonarán maestros, vamos a hablar de eso ya mismo, que van a estar de acuerdo al deseo de su corazón. La Biblia le llama a sus propias concupiscencias, o sea, si ellos desean en el corazón escuchar que alguien le dore la píldora, aparecerán los doradores de píldora, pero por montones, para que uno pueda escoger entre ellos y sentirse bien por un ratito. Pero eso no va a espantar y alejar la realidad de que no se ha tomado una decisión por Cristo Jesús. Por lo tanto, todavía están en el grupete, en el camino ancho, en la puerta ancha. ¿Eh? Mire estos tres, eso es una iglesia, ¿verdad?, lo que está allá abajo. Dirá, pero ¿y para qué hacen esa iglesia? ¿Cuántos caben en esa iglesia? Pues yo estoy seguro que ellos tres caben. Quizá caben como 7 u 8 en esa iglesia. Y tiene que tener cuidado uno de ellos cuando va a sacar la mano así para bostezar, no vaya a ser que le dé la cara con la mano sin querer al que está al lado, de tan estrechita que es. ¿Ok? Hermano, por lo general donde están los grupetes no se está moviendo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque donde están los grupetes están siguiendo muchas veces cosas que a los grupetes les agradan. ¿Qué le quiere ilustrar esto a la palabra? Que los hijos de Dios no son la mayoría en ningún sitio que están, ¿ok? Esto nunca caiga en ese engaño. Dicen, muchachos, nosotros somos muchos. Está ese sentimiento ahora mismo en Puerto Rico, de que dicen, Puerto Rico, el otro día están sacando cuenta, 72% es cristiano. 72% es cristiano, yo digo, pero la verdad que las estadísticas las usan para cualquier cosa aquí en este país. 72% es cristiano en Puerto Rico. No me diga usted. Entonces, ¿por qué aquí tanta poca vergüenza en este país? Si fuera la mayoría, ¿por qué si 72% son aquí los que están haciendo leyes allí, muchos no creen ni en la luz eléctrica? ¿Cómo es posible? Eso no es verdad. ¿Cómo es posible que hoy en día por aquí haya tanto pillo? Y tanto maldiciente. Y hay este problema de criminalidad y de violencia y cuánta cosa. Eso no habla del pueblo de Dios, sí que 72% son cristianos. Pero, claro, como hoy se le llama cristiano a cualquier persona, ahí está la cosa. Hermano, de ese 72%, yo estoy seguro, a lo mejor andan 70 por el highway que está arriba. Y unos cuantos están pagando el precio que decidieron pagar cuando recibieron al Señor Jesús como Salvador. No porque levantaron la mano, no porque de momento se sintieron felices porque los aceptaron en tal o cual sitio. Si usted nunca ha hecho una decisión de decir, yo soy pecador y yo reconozco que necesito al Señor y yo quiero que tú, Señor, me salve y limpies mi vida y yo quiero vivir una vida de acuerdo a ti ahora que me has salvado, si no se ha hecho esa decisión, estamos en el grupete ajeno. Ahí le dice, el grupete que no ha decidido salvarse a través de Cristo va de grupete y de montón. ¿Sabe cómo pasa con los grupetes? Si de momento ahí dicen, ¡fuego! ¡Fuego! ¿Por dónde todo el mundo va a irse? Miren, aquí unas cuantas salidas a la vez. y el que está aquí en el medio va a salir por aquí, los que vienen para acá lo empujan, él no tiene ni que hacer fuerza, se lo llevan enredado, le pasan por encima como 600 veces. Y si llega a haber un desastre ahí, la mitad muere apeñucado contra las paredes, contra cualquier cosa ahí, hermano. Lo que quiero decir es que cuando usted está en un grupete, el grupete se lo va a llevar enredado. Y en los grupetes a veces la gente dice, aquel, yo voto por aquel, Y dice, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Que vote por aquel. Eso es lo que hay que decir. Pues yo que voten por aquel. Y no se sabe de lo que están diciendo. Y así pasa. La gente está metida en la multitud, se lo lleva a la ola. Y no se sabe ni lo que está pasando. Así es el mundo donde la gente está. Y de momento se oye por aquí, Cristo aquello y Cristo lo otro. Pero los otros gritos y las otras cosas, poca vergüenza que hay, ahogan todo eso, hermano. El Señor Jesucristo quiere que usted salga de la multitud. Y usted esté en el camino estrecho, el que lleva a la vida. Tiene que optar por la vida que es en Cristo Jesús. Quiero aclarar, ¿verdad? Lo he hecho unas cuantas veces, pero me da cosa, quiero aclararlo. Aquí no estamos diciendo que es que hay que coger el camino estrecho para salvarse. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que cuando usted ha sido salvo por la fe en Cristo, confesando su pecado y pidiéndole al Señor que le acepte como hijo, usted decidió por el camino de Cristo. Usted ya tomó la decisión. Lo que tiene que esforzarse ahora y reconocer y estar consciente de que ese es el camino que usted va a caminar. ¿Entiende? Que no espere que la vida en Cristo es caminar por esta autopista. Si alguien le ha dicho eso alguna vez, le mintió. Si usted quiere vivir de agrado al Señor, va a padecer persecución y angustia, con tribulaciones y unas cuantas cosas más. El que ha creído en Cristo mira todo eso de una forma gozosa, dice, porque el Señor va a estar conmigo a través de todas las dificultades. Porque en este mundo que no agrada al Señor, yo que quiero agradar al Señor y Él conmigo, vamos a padecer persecución y dificultad, pero gloria a Dios por esa dificultad, esa persecución, gloria a Dios por esas bendiciones. Pablo no las veía como problemas, las veía como unas bendiciones, hermano. Por eso era que a Pablo decían que estaba loco. Aquel otro Agripa le dijo, ay Pablo, las muchas letras te tostaron, te tienen loco. Y él decía, ay, ojalá de esta loquera que tengo yo se te pegara a ti, Agripa, le decía. Palabra, ¿verdad? Parafraseando yo acá. Porque él sabía, ay, esta Agripa no entiende lo que yo le estoy diciendo. Señor, hazlo entender. Que todas estas cosas que a mí me pasan, esto para mí yo lo miro con agrado. Gloria a Dios. Dos destinos. Este grupete con el camino ancho y la puerta ancha, ¿a dónde va a desembocar, hermano? Dice que lleva a la perdición. Y la palabra perdición aquí es a la oclusión completa, o sea, a la condenación. Nadie quiere ir a la condenación. La gente quiere el camino ancho, pero nadie quiere que ese camino ancho vaya y lleve a una catarata, a un precipicio al final. Nadie quiere eso. Pero la palabra del Señor dice así. El camino estrecho es el que lleva a la vida. Cuando hayamos caminado esta vida, habiendo sido salvos por Cristo y habiendo ido por la senda estrecha, la senda antigua, iremos a terminar directamente en la eternidad con el Señor. Y allí es que yo quiero estar, hermano. Allí es que yo quiero, ¿cómo hacen? Allí es que yo quiero estar. Uno goza de las bendiciones del Señor aquí, expresadas a través de dificultades y 20 cosas, a través de frustraciones y 20 cosas, a través de traiciones, a través de desengaño y 20 cosas, hermano. No con Cristo, con el mundo. Pero cuando terminemos de este caminar aquí, vamos a estar en la gloria celestial con Él. Eso es lo que le está diciendo a estas personas, todos los que estaban en el monte abajo escuchando. Dice, aquellos que han decidido entrar por la puerta estrecha, estén conscientes que no solamente la puerta es estrecha, el camino es estrecho. Y en el camino no vamos a encontrar muchos, pero ese camino va a llevar a la vida eterna. No va a haber desengaños en ese camino, no va a haber perdición en ese camino, no va a haber frustración ni va a haber ningún chasco al final. Todo va a ser como yo se los acabo de decir. En cambio, los que están por la superautopista sí se van a llevar un chasco. Algunas personas se resienten con alguno de los tratados que tenemos allí. El que decía, alguien se equivocó, un tratado que dice así, que tiene un diablo como riéndose en la portada. Entonces dice, ay, es que ese tratado es como que tan violento, tan cursi. Porque así, esa es la historia. Habla de alguien que decía, ja, 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 yo soy el dueño de mí mismo, yo voy por ahí haciendo lo que me dan ganas. Y la gente le predicaba, ja, 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 y se reía de ellos, y se burlaba, qué sé yo, qué cosa. Y entonces andaba con un panita fuerte. Y el panita fuerte le decía, no le hagas caso a este predicador, no le hagas caso a este hermano, mira qué ridículos aquellos que van a la iglesia. Cuá, cuá, vente para acá, vamos a romper piedra por ahí, vamos a hacer lo que nosotros nos da la gana. Y así vivía su vida, y no le hacía caso al llamado que el Señor le hacía. Y un día, por estar vacilando y bebiendo ron, van a cruzar la vía de un tren, y un tren se lleva enredado a él y al amigo. ¿Y a dónde van a ir? De cara a la eternidad, ¿verdad? Porque dice la Biblia, está escrito que después de esta vida, ¿okay?, viene la muerte, y después de esto, el juicio. Pues dieron cara al juicio y fueron encontrados culpables los dos. ¿Por qué? Porque llegaron a la presencia del Señor y no habían sido perdonados sus pecados. ¿A través de quién? A través de Cristo. Pues no había habido Cristo en su vida. Y en el tratado ilustra que entonces dice, a estos dos lo vas a meter en el calabozo de bien abajo, bien al final, abajo en el fondo. Y allá, cuando estaban en tormento y sufrimiento, el muchacho le reclama al amigo y dice, mira, tú te equivocaste porque tú dijiste que todo esto que tú me dijiste que yo hiciera, y todo iba a salir bien al final, que no me preocupara, como dice la gente, todo al final todo va a salir bien. Y le dice, no me equivoqué yo, te equivocaste tú. Entonces se quita así la capucha que tenía, y era el demonio. Un poco tarde para darse cuenta que el que le daba los consejos era el mismo diablo. Por eso es que el consejo de la palabra es hoy, y el consejo de la Biblia es hoy, y el consejo del creyente es hoy. Hoy es el momento para tomar decisiones por Cristo. No es deja ver, cuando yo esté ya casi a punto de 2 días del ataúd, ahí es que yo voy a tomar la decisión, porque usted no controla su vida, usted no sabe eso. Y si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Nadie quiere estar en el lago de fuego, pero todo el mundo quisiera que Dios nos abrazara. Amén. Si usted ya optó por Cristo, usted está en el camino correcto. ¿Camino de dificultad? Claro. Entonces nos dice otra dificultad más que encuentran estos que van por el camino angosto, hermano. ¿Ok? Miren, hay dos tipos de profetas, o sea, dos tipos de personas que pretenden enseñar a la gente y darle consejo. Está el profeta verdadero y el profeta falso. Y habla de que hay muchas formas de poderlos dilucidar, ¿ok? Arriba, ¿verdad? Usted ve el que está el lobo disfrazado de oveja. ¿Okay? Mire, hermano, una forma de darse cuenta fácil. ¿Quién es el lobo disfrazado de oveja? Todos tienen el mismo mensaje, es el mismo dulce con otro palito, como dicen. Le dice, quédese como está y no se preocupe por nada. Pero el principal punto que hacen es, no predican que hay que tener arrepentimiento de pecados, ni de creer que Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna. Esa porción le pasarán por encima, le echarán sirope, le pondrán una bombillita, la empacarán con papel de regalo, le dan 20 vueltas, pero no llegan al grano. Hace poco vino a Guagua. No sé exactamente si ese es el mensaje que predican, pero al primer vistazo tenía 11 cosas que pueden ser buenas, sí. Ministerio tal, tenía 11 cosas. Sanidad, milagro, esperanza, amor, liberación, restauración, unción, alabanza, adoración. Y ahí se acabó la guagua porque no daba más para escribir. ¿Cuál palabra faltó? Salvación faltó. ¿Un ministerio de qué? Salvación. Entonces, si no se predica salvación, ¿qué se está predicando? Hermano, y cada día que pasa, montón de ministerios por ahí. Estamos aquí para predicar sanidad a las vidas. ¿A eso nos mandó el Señor, a predicar sanidad, o fue a predicar el Evangelio? ¿Y qué dice el Evangelio? Que Cristo murió por los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que mira que ahora de momento yo tenía un lado dormido y ahora se me va a sanar. Gloria a Dios, Él lo puede hacer y te puede sanar si quiere, pero es que ese no es el Evangelio, porque tú puedes llegar con los dos lados despiertos allá y vas a llegar al lado de fuego si no has comparado y si no has considerado que la salvación es a través del Señor Jesucristo. El Señor mismo lo dice en este sermón, un precio que pagar. Si tu ojo te hace caer, decía, ¿qué decía? Sácalo de ti. Claro, en la menstruación, ¿verdad? Está hablando físicamente. Si tu mano te dejó ocasión de caer, que decía, córtala y échala de ti. Dice, mejor es llegar manco y tuerto a la eternidad que llegar entero y ser echado al lado del fuego. ¿Qué está diciendo ahí? No está diciendo que uno se salva por obra, lo mismo que hemos explicado. Está diciendo que la vida en Cristo debe ser de tal forma que tú remuevas todo obstáculo para que no tengas tropiezo en ella, hermano, y el Señor Jesucristo te va a ayudar. Está ilustrando de que cuando el Señor compra a uno con su sangre, no compra a uno por no quedarse como está. Él compra a uno para uno hacer, a Él hacer a uno a semejanza de Él. Para restaurar todas aquellas cosas que se perdieron por nosotros estar sumergidos en la vida del pecado. Por lo tanto, si alguien predicara y no daña el grano y le da vueltas alrededor del asunto de que tú tienes que arrepentirte porque tú eres pecador y solamente a través de Cristo Jesús hay salvación, pues es un lobo disfrazado de oveja. Así que usted tiene que evaluar a todo el que venga a hablarle. Si alguien viene a su casa y viene bien perfumadito, bañadito, con muchos trataditos y muchas cosas, y no le está diciendo que Jesucristo es el Señor y que Él mismo dio su vida por usted, es un lobo disfrazado de oveja. Si le está diciendo y le está pintando varilla, como dice, haciéndole 20 cuentas y dándole vuelta alrededor y no acaba de dar en el grano, la Biblia dice, si alguno viene y no predica que Jesucristo es el Señor, ¿okay? El tal es anticristo, dice. Y sea, la Biblia dice también, del que no predique al Señor Jesucristo, dice, sea anatema. O sea, que Dios bregue con él. Bueno. Importante, hermano, se le va la vida a la humanidad por no escuchar el mensaje de salvación de Cristo. Por lo tanto, ¿okay? Hay que tomar decisiones. Aún después de haber usted confesado a Cristo como Salvador, usted no puede decir, ahora yo voy a abrir el oído y voy a escuchar a todo lo que me dé la gana, porque hay un montón de cosas, la mayoría de las cosas no edifican. Por eso usted apéguese a la palabra del Señor y busque a aquellos que de una manera seria y sacrificada le están predicando la palabra del Señor, y honrelos a ellos, ¿okay? Y ayude a los hermanos a tomar sabias decisiones también. Conocía yo hermanos así. Escuchaban la palabra del Señor predicada y después decían, muchachos, va a venir tal, 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 el mega evangelista, tal, 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 tal. Y no es porque piense que los megas son malos, hermano. Pero tenga cuidado. Muchas veces venían y venían inequívocamente. En aquellos tiempos yo me desempeñaba como maestro de escuela bíblica. Y venían para acá pidiendo garantía por los disparates que había dicho algo por allá en un parque de pelota a otra persona. Ah, que qué pasó, que aquel dijo esto, mira para allá, ahora me confundí. Pues claro, ¿quién te manda? Y aquel te citó la Biblia al principio, pero después era una retahíla de cuentos. Claro, te dijo el punto central, te dijo que era que tenías que ser salvo a través de Cristo Jesús. No, él al final de lo que habló mandó que pasaran al frente todos los que querían pasar al frente. ¿Y a qué tú pasaste al frente? Yo no sé, yo pasé al frente porque él mandó. Típico de esto. Y cuando dijeron, ¿quién le duele debajo de un ala? Yo alcé la mano. A mí me duele aquí. Y fue, oraron por mí. Y yo me puse bien contento, salí, me monté en el carro y llegué aquí. Y todavía te duele debajo del ala, ¿verdad? Sí. Claro. Pues esos son cuentos, hermano. Pero tú tienes que estar donde te estén predicando la palabra del Señor. Y tienes que atenerte al plan que Dios tiene contigo. Que tenerle cuidado a los lobos vestidos de oveja. Amén. Entonces, ¿cómo uno va a conocer los lobos vestidos de oveja? La Biblia lo dice. Por su fruto, dice el verso 16, los conoceremos. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, si usted ve una mata que es un monte, que es una enjedadera que se está comiendo hasta la verja y se está comiendo toda la fruta que hay ahí, dice, esa, yo tengo esperanza que un día ese bejuco que está allí dé fruto. Y siente, espere tranquilo y sentado, porque ese bejuco nunca va a dar fruto. Usted quiere que dé china, usted tiene que sembrar un palo de china. No puede ser un bejuco ¿Cuándo ha visto un bejuco usted que de China? En ningún lado. Pues eso es lo que pasa aquí. Mira, aquella fruta que está allá arriba, aquello no vale. No sirve, ni los pájaros le meten mano. Hay frutos buenos y hay frutos malos. Los que no predican a Cristo Jesús, el fruto de ellos es un fruto malo, hermano. ¿Por qué? Lo primero que no produce es claridad acerca de qué, cuál es el camino de salvación. Y el consejo que dan no es el consejo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el fruto que ellos están dando no es un fruto de almas salvadas para la eternidad. Es un fruto de todo el mundo que nace igual. Y no fue eso que vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para que todo el mundo pudiera ser salvo mediante la fe en Él. Amén. Él vino para redimirnos de toda maldición. Casi lo último, dos tipos de creyentes. Oiga esto con cuidado. Esto es más a tono como cuando estaba predicando el hermanito Giancarlo aquí. Que la primera porción que le hablaba de amor es lo que la gente le llama amor. Aquí es lo que la gente le llama creyente. ¿Usted es creyente en Cristo? ¡Ay, sí! Para orgullo lo tengo. Ok. Entonces están los creyentes que son de la boca para afuera, como dicen. En la región oeste le dicen aguajero. ¡Cristo! ¡Ja! ¡Cristo es el rey de mi villa! Y yo y Cristo para adelante vamos ahí rompiendo piedras y le metemos mano a lo que venga de frente. Me dice, ¡wow! Y uno se pone contento y dice, ¡tremendo! ¡Gloria a Dios! Pero dele chance, dele chance, dele chance. Caminar se demuestra andando. Y el palo, el fruto, hay que esperar que salga el fruto para ver. Muchos creyentes son de multitudes. Creyentes de cómo va según el esquema y el viento este evangélico, por ahí se van tirando. Pero en realidad no son creyentes como lo describe la Escritura. ¿Ok? Mire el verso 21 y 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En un momento dado el Señor Jesucristo describe cuál es esa voluntad. Dice, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que te reconozcan a ti, que eres el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, el cual tú has enviado. ¿Qué? Hay algunos que dicen, ¡ay, Señor, Señor! Y de hecho, como dice ahí, muchos me van a decir en aquel día, como el del tratado que le mencioné, ¡Señor, no profetizamos en tu nombre! Hay gente que habla de Cristo, pero no son de Cristo. Pastor, ¿cómo será eso posible? ¿Será posible? Sí, hermano, yo conozco testimonio de personas que son salvos hoy por Cristo, pero quienes les predicaron a Cristo hoy mismo llevan 20 y 30 años perdidos, nunca conocieron al Señor. ¿Pero cómo es posible que le predicara, hermano? Porque hasta las piedras predican, la palabra lo dice. Pero no quiere decir que la piedra sea salva. Pablo, en un momento dado, en su humanidad, llegó a tener ese temor. Dice, pero yo someto mi cuerpo para que camine, te digo figurado, por esta senda antigua, y esfuerzo y golpeo mi cuerpo, no venga yo mismo a ser eliminado, dice él. Él no está diciendo que podía ser eliminado, él lo que quería decir era que él sabía la decisión que él había tomado en Cristo, y sabía que era un camino difícil, y él se encargaba de prepararse para andar por ese camino difícil. El hermano Pablo mismo, allá en 1 Corintios, nos relataba de cuántos de esos que están ahí, ¿verdad? Sucedía que habían sido aguajeros en la vida de él. Menciona uno que era un tal Demas. Y en 1 Timoteo él se despide diciendo, Demas os saluda, mi colaborador en el Señor. Y más adelante, en la otra epístola, menciona a Demas. Demas me ha abandonado, amando este mundo. Después dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague respecto a su obra. En mi última defensa nadie estuvo conmigo, sino solamente este y este y este, pero el Señor no me abandonó. A lo último Pablo se estaba quedando sin amigos, hermano. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos, nunca estuvieron dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor Jesús. O sea que nunca habían sido salvos, hermano. Habían sido personas que se habían pegado al ministerio de Pablo por las bendiciones que ellos conllevaba, pero no habían decidido por el Señor Jesucristo. Este muchacho Demas lo dijo, amó a este mundo más que a Cristo. Por lo tanto, nunca amó al Señor. nunca fue salvo este varón. ¿Okay? No todo el que dice Señor, Señor, Señor. ¿Okay? Mire, algunos van a llegar diciendo allí que echaban fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, porque el que echa los demonios no es la persona, es el poder del Señor. Hicimos milagros en tu nombre, muchos milagros en tu nombre. Los milagros no los hace uno, lo hace el poder de Dios a través de la misericordia de Dios. Es posible que alguien que no tenga fe sea un canal de bendición para que un milagro obre sobre otro. Sí, seguro. Pero la bendición no le toca a él, porque él nunca reconoció al Señor como su Señor y Salvador. Van a haber muchos. Hermano, mire como dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día. Esas son las multitudes que van por el camino ancho y al final se topan con el juicio del Señor, y le van a decir en ese día, en el día del juicio del Señor: Señor, aquí tiene que haber una equivocación, porque no se supone que yo esté en esta situación que estoy ahora, porque yo era de los tuyos. Y el verso 23 dice que en realidad no eran de los de Cristo. Porque es como dice el Señor, dice: no todo el que menciona el nombre del Señor, el que dice Dios te bendiga, el que dice Dios es mi rey, mi Dios está pasado, ¿cuántas cosas de esas? Quiere decir que el Señor es el Señor de su vida y que el Señor le salvó. Porque hay personas que llevan una vida como de costumbre, pero nunca han reconocido que tienen que arrepentirse de su pecado. Vuelvo y lo digo como por vigésima vez. Y han reconocido al Señor Salvador como su Salvador, al Señor Jesucristo como Salvador. El que nunca lo hizo así, dice que son hacedores de maldad, dice aquí el Señor. Vuelvo y digo, un poco tarde para darse cuenta que nunca se creyó en Cristo Jesús. Lamentablemente hoy se disfraza tanto la claridad del mensaje, de lo que se llama evangelio, hermano, que muchas personas andan más que nunca engañadas, yendo por el camino ancho, pensando que están caminando por el camino de vida. ¿Okay? ¿A qué tipo pertenece usted? Es la pregunta que yo le hago. Y por último, en esta porción ilustra una porción bien famosa que habla de los dos cimientos: la casa hecha sobre la arena y la casa hecha sobre la roca, ¿verdad? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, está diciendo, porque el Señor está cerrando su sermón, dice, todo esto que yo estaba hablando aquí, que había estado unas varias horas hablando de esto, todo esto que yo le he hablado aquí, alguien oye estas palabras y las hace, primero que hay que hacer es arrepentirse de su pecado, creer en el Señor Jesucristo, tomar la decisión por la vida estrecha, por la puerta estrecha, por el camino difícil, para honrar al Señor. ¿Okay? Y las hace. Entonces yo le voy a comparar al hombre que era prudente y edificó su casa sobre la roca. Mire, está al lado del río, pero está en ese peñón ahí, que eso no hay quien lo mueva. Y dice ahí, vino lluvia, vieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no se cayó. Pues claro, si estaba ahí anclada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que me oye, o sea, el que oyó, el que estuvo aquí oyendo y vino porque estábamos repartiendo panes y peces con jugo y se entretuvo aquí y le entró por un oído y le salió por el otro y lo apuntó ahí dentro de la camisa, para esta decisión la voy a hacer después, o es que yo no quiero pagar el precio porque a mí no me gusta la senda estrecha, a mí me gusta la senda ancha y esto no es para mí, y yo la verdad que me gusta ser como soy, yo no quiero que el Señor me libre ni me limpie de ninguno pecado, porque a mí me gusta como soy, eso es lo que me define, como dicen algunos. Si usted no hace las palabras que yo le acabo de predicar, le voy a comparar con la casa que está arriba, que al principio se ve bien, qué bonita, qué tronque vista, todo el mundo quiere estar ahí, hasta que viene el huracán. Cuando viene el huracán, usted va a querer estar en esa casa. Sí, pastor, que mire, es de dos aguas, posiblemente tiene aire central, pero cuando le dé el viento por la parte central de la pared esa que da para acá, le dé bien duro allí y la casa tenga que decir, pues el viento me está dando duro, pues yo voy a depender ahora de mi fuerte zapata, y la fuerte zapata es un arenero, y cuando vaya a hacer necesidad de la zapata, el agua le ha socavado la zapata y la zapata no existe, y cuando venga a ver, la casa se destruye. Y eso es lo que pasa ahí. Al principio todo se ve bien, mira, que él no decidió por Cristo, qué bien le va, La Biblia dice, no tengas envidia del malo, porque prospera. Porque al final es camino de muerte. Y a veces pasa así. Ay, qué difícil es mi vida en Cristo. Porque están mirando la avenida ancha. Gócese la vida que el Señor le dio, hermano. A mí me gusta la vida que el Señor me ha dado. Es una vida de bendición. Mi familia es una familia de bendición. Ustedes son una familia de bendición. Que hay que pagar un precio. Todo eso es bendición. Cuando usted decide hacer las cosas para agradar al Señor, es una bendición, no es una carga, hermano. Entonces usted va por ese camino estrecho y dice, voy por el camino estrecho y voy con paso firme por el camino estrecho, porque voy con Cristo Jesús. Pero muchos han decidido no pagar ese precio. Y van a terminar como la casa de arriba. ¿Sobre cuál usted está construyendo la casa? ¿Sobre la arena o sobre la piedra? Y es la decisión que el Señor nos está pidiendo que tomemos aquí. ¿Ok? 1 Corintios 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya pusieron. Y Dios puso un fundamento. Se llama Jesucristo. Si su vida no está en Cristo, por medio de la fe en Cristo y del perdón en Cristo de sus pecados, entonces su vida no está en Cristo, su vida está en otro fundamento, en el fundamento de la arena, en el fundamento del mundo, el fundamento de Satanás. Hay que tomar una decisión. Otra parte de la Biblia, 2 Pedro 3, 10 al 12, nos habla de que todo esto que vemos aquí abajo va a llegar un momento dado que va a ser pasado por juicio también. Y dice que ese día del Señor va a venir de sopetón, como ladrón en la noche, ¿verdad? Que usted no sabe cuándo van a jobar. Como cuando jobaron el cobre aquí, en agosto. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque le dimos el botón del remoto allí del aire. ¡Tat, tat! Claro, no prende, ¿cómo va a echar aire? ¿Cómo va a echar aire? No va a echar aire porque no tiene gas. ¿Por qué no tiene gas? Porque le jobaron el cobre. ¿Por qué le jobaron el cobre? Pues porque así está este mundo. ¿Cuándo nos avisó y nos citó el pillo que se iba a jugar el cobre? No nos avisó, no puso un appointment en Outlook, ni en esas cosas, ni nos envió el appointment por el celular tampoco, ¿verdad? Así va a venir el día del Señor. De momento un día, cuando menos la gente se lo piensa, el Señor termina su tiempo y dice, hoy es el día que mi Hijo Jesucristo viene a buscar la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Ese es el día del Señor. Y ese día, el que no se dejó comprar por Cristo, por medio del arrepentimiento, ya es muy tarde para pretender que el Señor lo compre con su sangre preciosa. Porque el tiempo aceptable es hoy, hermano, la palabra del Señor lo dice. Dice, en ese momento, ¿verdad? Y aquí aglomera dos cosas. El rapto de la iglesia, y un poco más tarde, después de la tribulación, de la gran tribulación, con la transformación de todo esto que conocemos, de cielo viejo y tierra vieja a cielos nuevos y tierra nueva. ¿Okay? Dice, todos estos cielos pasarán con gran estruendo. Dice, los elementos ardiendo serán deshechos. Esa es la catástrofe que va a pasar aquí para que eventualmente todo sea hecho nuevo. ¿Okay? Todas las obras serán quemadas. Dice, puesto que estas cosas han de ser desechas. Dice, si todo esto aquí ha de ser deshecho, pues para que nosotros nos vamos a encariñar con el mundo. Porque todo esto el Señor lo va a cambiar por uno nuevo. ¿Okay? ¿Cómo más nosotros no debemos andar, dice aquí, en santa y piadosa manera de vivir? Dice en 1 Pedro 3. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, la que menciona aquí, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, ¿cuánto más esperando ese día donde usted será llevado al cielo, será transformado? Dice la palabra, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice la palabra. En un abrir y cerrar de ojos, porque se le tocará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Es una realidad que el Señor viene a buscar su iglesia. Es usted iglesia del Señor, no que se congregue en algún lugar. Le estoy preguntando, ¿es usted iglesia del Señor? La iglesia que Él compró con su sangre, de aquellos que Él compró con su sangre mediante el confesar al Señor Jesucristo como Salvador y pedirle perdón por nuestro pecado. Todo ello es lo que habla la misericordia de Dios. Yo quiero darte esa oportunidad hoy. El Señor no podía terminar su sermón sin preguntarle a cada uno, usted, el consejo de salvación en Cristo que le he dado, ¿usted lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Okay? Por eso es que todo evangelio, toda predicación de la palabra, tiene que terminar donde empezó, en Cristo Jesús. Cristo murió por los pecadores. ¿Estás tú todavía viviendo en el pecado? Si el Señor viniera a buscar la iglesia hoy, ¿te vendría a buscar a ti? Hay que estar claramente seguro de ello. Y la única forma es, sí, cuando yo creí en el Señor Jesucristo, le pedí que me perdonara, que me limpiara. Ese día el Señor escribió mi nombre en el libro de la vida. Y ese día, cuando Él venga a buscar su iglesia, Él me va a venir a buscar a mí. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Y yo quiero darte esa oportunidad ahora. Vamos a estar de pie para orar. Gloria a Dios. Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por toda bendición que hemos recibido en este día y por toda palabra tuya que hemos recibido de consejo también, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta porción que hemos podido ya completar hoy, Padre, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesús habló claramente acerca, Señor, de la decisión que han tomado aquellos que te han reconocido como Salvador. Oh, Señor, ayúdanos a caminar por ese camino estrecho, que es el camino que nos va a llevar a la vida. Pero, Padre Santo, hay muchos, como dice tu palabra, muchos, muchos, que aún no han optado por tu Hijo Jesús, que lamentablemente andan en el camino fácil, en el camino que ellos piensan gozan de bendición ahora, pero que les va a llevar a la condenación eterna. En el camino que ellos piensan pueden estar firmes, pero cuando venga el gran día donde tú vas a demandar y todo se va a tornar tormentoso, en ese día no van a poder estar firmes, porque no están sobre la roca que eres tú, Señor. Yo te pido ahora que si alguien aquí, entre los que hemos escuchado tu palabra hoy, aún no ha hecho la decisión por Cristo Jesús de pedir perdón de pecados, arrepintiéndose de ello y pidiéndote, Señor, que a través de tu Hijo Jesús tú le salves, que hoy sea la decisión y el momento de salvación. ¿Habrá alguien entre nosotros, hermano, que tenga que tomar esa decisión por Cristo Jesús? Que diga, ay, Señor, me he dado cuenta que si comparo realmente con lo que dice en tu palabra, que yo simpatizaba contigo, pero nunca había creído en ti como dice la palabra. Nunca me había arrepentido de mi pecado y nunca he gozado de la plenitud de bendición que tú me puedes dar. Pero peor aún, me he dado cuenta que no iba camino a la vida eterna, iba camino a la perdición. Y yo quiero cambiar eso, y el Señor quiere que cambiemos eso. Alguien que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador en esta hora, si me lo hace saber, me levanta la mano, vamos a asistirte en la oración para que tú mismo puedas ir y hablar con el Señor. Alguien que tenga que tomar esa decisión hoy. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro, por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias ahora, Padre, también por habernos, Señor, guiado a través de la Escritura. Permite ahora, Padre, que esta palabra haya sido de bendición a todos, que la atesoremos en nuestro corazón y que, Señor, podamos afincarnos, Padre, en el camino por el cual hemos decidido. Gracias, Señor, por habernos iluminado a través de tu Espíritu Santo y haber reconocido que solamente a través de tu Hijo Jesús hay salvación. Y solamente a través de tu Hijo Jesús es el camino que lleva a la vida. Y que solamente a través de ese camino, dice tu palabra, que muy pocos son los que optan por esta puerta y por este camino. Permítanos, Señor, para aquellos que ya tú tienes, Señor, Padre Santo, que tú conoces, Señor, y que tú quisieras que nosotros fuéramos a llegarle para predicarle tu palabra, que así permitas que sea, Señor. Gracias te damos, Señor, por Dionisio y por Lucy, que nos estuvieron visitando hoy. Bendícele, Señor. Gracias por tenerles entre nosotros. Bendice también a todos los hermanitos, Señor, que estamos aquí en tu casa, Me dicen los hermanitos que no vimos hoy, a Cataquet, a Lisa y a Clara. Y ahora, Señor, también te pedimos que nos lleves con bien, Padre Santo, en la calle, que nos cuide, que nos bendigas, Padre, y que nos permita, Señor, tener un día de bendición y un día de descanso hoy, y que podamos, Señor, ser recipiente de tu bendición en este día. Llévanos con bien, Señor, y con mucho gozo, Padre Santo. Pero si alguien se fue y no tomó la decisión, Señor, te pido que tu Espíritu Santo le inquiete, oh Señor, para que reconozca la necesidad de salvarse a través de Cristo Jesús. Señor, te pido todo esto, dándote gracias por este día, te pido tu bendición para el resto del día, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, hermano, Dios me les bendiga, gracias por estar con nosotros hoy, les veo Dios mediante el día martes. Recuerden los hermanitos que deseen ir al jubileo, hablen con la hermana Lorian, ok, para ponerse de acuerdo con la transportación. Dios me les bendiga.